wanna wake up every morning feeling better, cause I know you're sleeping by my side. And every moment we're together, I remember just to keep it all for you and I. I see the body in the sunlight.
Las 10 y 22 minutos de la mañana, seguimos haciendo camino contigo en Onda Vasca en esta gélida y desapacible mañana de domingo. Pero bueno, para estar en casa gocho gocho escuchando la radio, yo creo que es un día muy propicio, con la mantita, con la calefacción. Bueno, como decíamos, los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de ese largometraje documental que se ha estrenado en cines el pasado viernes, Aitamari, que bueno, pues nos habla de ese viejo atunero vasco que se ha convertido ahora en un barco de rescate por parte de la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario. Como decíamos, el largometraje documental se estrenó el pasado viernes y está dirigido por Javi Julio. Y precisamente está Javi con nosotros. Javi, muy buenas, egunón.
Egunón.
Bueno, ¿qué tal estas dos primeras jornadas tras el estreno? ¿Cuál ha sido el feeling que te ha transmitido la gente que ha visto el documental?
Bien, la verdad es que estamos muy agradecidos porque estamos recibiendo buenas críticas y por lo que nos dicen parece que en algunas salas incluso se está ampliando el horario. O sea que, como te puedes imaginar, muy contentos.
Bueno, cuéntanos de qué trata el documental. Evidentemente nos lo imaginamos, pero ¿cuál es la línea que seguís en este Aitamari?
Bueno, pues sin ánimo de hacer spoilers, Aitamari de lo que habla es al final de gente común y corriente que un día decide dar un paso adelante y luchar contra las injusticias y juntarse para reformar un antiguo atunero para poder llevarlo al Mediterráneo central. Lo que ocurre es que algo que iba a ser cuestión de unos meses se convierte en un laberinto burocrático contra el que tienen que luchar y consiguen por fin, año y medio después, poner el barco en el Mediterráneo central.
Bueno, yo creo que todos los que seguimos la actualidad sabemos esa labor que desempeña Aitamari y también, en este caso, bueno, pues hemos sido conscientes de todas las dificultades burocráticas que habéis tenido que seguís teniendo que codearos con ellas, ¿no?, a lo largo de todos estos meses, porque ciertamente los gobiernos, tanto español como de otros países, han estado venga a poner palos en las ruedas.
Sí, es lamentable porque al final es lo que dicen ellos, ¿no? Al final esto es un trabajo que deberían estar haciendo los estados y sin embargo son ellos los que dan el paso adelante para evitar que la gente muera ahogada en el mar, que al final eso es de lo que estamos hablando.
En el documental desentrañáis un poquito los motivos, ¿no?, de esas trabas burocráticas y los intereses escondidos que hay por ahí detrás, ¿verdad?
Hombre, al principio la idea al principio era hacer un pequeño corto documental de 20 minutos, pero claro, el que el Estado bloqueara el barco nos hizo plantearnos y replantearnos otra vez la idea, por lo que quisimos que fuera una especie de herramienta pedagógica para explicar qué es lo que sucedía, ¿no? ¿Por qué se bloqueaba el barco y cuáles son las políticas migratorias de la Unión Europea? Porque al final esas decisiones tienen coste en vidas humanas.
Tú lo has vivido en primera persona. Esto tiene que generar una frustración enorme, ¿no?
Pues imagínate, pero no solo frustración, porque al final los que íbamos a ir a la tripulación tuvimos la maleta hecha en la puerta de casa pues aproximadamente durante un año. Con lo que eso supone para el coste a nivel personal, coste económico, porque en mi caso yo soy autónomo, yo he tenido que estar rechazando trabajos porque no sabía si iba a estar la semana siguiente. Y claro, todo era me voy la semana que viene, me voy dentro de 2 semanas, me voy en 15 días. Y así, sí, al final es lo que dice en el documental Íñigo Mijangos, el Estado juega a ganarte por agotamiento.
Bueno, también ha habido situaciones surrealistas, ¿no? Como saltar a la mar, rescatar a personas y estar absolutamente bloqueados en el Mediterráneo dando vueltas sin tener un puerto donde desembarcar y donde poder atender a esa gente.
Porque la respuesta es racista, porque si tú y yo fuéramos en un velero y naufragáramos por aquella zona, nos rescatarían, nos llevarían a puerto y no preguntarían nada más. Pero en este caso son negros, entonces claro, entonces son las preguntas, ¿no? Son migrantes económicos, son refugiados. Al final, lo que quiere esta gente y lo que se debería hacer, que es lo que se hacía antes, es hacer el rescate, llevar a la gente a puerto y luego ya hablaremos.
Cuando estáis en el Mediterráneo, ¿Qué es lo primero que encontráis cuando dais con una patera a la deriva? ¿Qué es lo que se encuentra ahí uno?
Pues al final es como decía la canción de Manu Chao, es una pequeña raya en el mar. No es más que un puntito en el horizonte, un puntito negro, que eso es lo que estás buscando desde que llegas allí. Y hasta que luego, el puntito se convierte en una zodiac con 80 personas a bordo, cada uno con su historia y con sus años de historia detrás, porque muchos de ellos llevan hasta 2 y 3 años para llegar solo a Libia, imagínate.
Ellos entiendo que cuando os ven llegar es un alivio, es un agradecimiento. ¿Cuáles suelen ser sus reacciones?
Bueno, o inquietud, ¿no? Porque dicen, ¿quién es esta gente que aparece aquí? En este caso, con nosotros iba Edu Tiam, que es el marinero de puente de la Itamari, y Edu es senegalés. Entonces, muchas veces incluso va hablando en Wolof o pregunta si hay algún gambiano, algún senegalés por allí que hable Wolof, lo que tranquiliza bastante. En otro rescate había un chico de Gambia, por ejemplo, y que también hablaba Wolof. Entonces, claro, la gente ya te mira de otra manera. Pero bueno, sí, agradecidos, claro.
En todo caso, creo que, bueno, tengo pendiente, evidentemente, ir a las salas a ver a Itamari, pero según he podido leer, optas bastante o renuncias a las imágenes más dramáticas, ¿no? ¿Tus objetivos son otros?
Es que esto no es una película de la épica del rescate en el mar, ni hay héroes que viven situaciones peligrosas y arriesgan su vida por lograr algo. Aquí lo que hay es gente normal y corriente, son nuestros vecinos. Los que han hecho el barco.
¿Se puede concienciar a la gente con esta película? ¿Es tu objetivo lanzar un mensaje de esperanza de que se puede mejorar, que no hay que arrojar la toalla como pretenden, como nos decías que pretenden algunos gobiernos?
Concienciar no sé si sería la palabra. Yo lo que pretendía era contar una historia que ocurría al lado de casa y que me parecía maravillosa, el hecho de que lo que decía, ¿no? Que un montón de gente normal y corriente abandone sus vidas para dar el paso adelante. A mí ese punto en la gente me encanta, porque es como un punto de no retorno. Es como si alguien de repente vive una vida normal, normal con todo lo que significa, y de repente abre los ojos y ya es imposible que nadie se los vuelva a cerrar. A mí eso es lo que me gusta, ver esa transformación en las personas.
Bueno, para la gente que no te conozca, Javi, bueno, tú eres donostiarra, procedes del mundo de la educación social, pero ya llevas bastantes años trabajando, primero como fotoperiodista, en lugares conflictivos y en situaciones humanas bastante complicadas, ¿no?
Sí, bueno, yo al final, pues eso, estudié educación social, estuve años ejerciendo de ello, pero bueno, luego lo dejé, estudié fotografía y siempre me había tirado lo que era la fotografía documental. Entonces sí, me quería ir a los lugares y ver cosas en primera mano y luego contar. Sí.
Uh-huh. Estuviste en 2015 en la guerra de Ucrania, ¿no? En este caso realizaste un documental, El invierno en el Donbass, que te encontraste allí.
Sí, fue en Navidades de 2014, pero sí, fue allí. Pues una situación lamentable, como te puedes imaginar. Nosotros estuvimos en el lado que llaman prorruso, en el este de Ucrania con los separatistas y, bueno, pues duro, porque en ese momento las imágenes que se veían mayoritariamente eran del lado ucraniano y al final es una guerra, y en la guerra hay dos bandos y en los dos bandos hay gente que sufre, y eso es lo que queríamos contar, ¿no? Cómo sufría la población del este. Y bueno, pues lamentable, porque era gente que vivía y malvivía en refugios antiaéreos pues de la época soviética, que hay en colegios o que había en fábricas o en minas, porque la artillería ucraniana había destruido sus casas. Y justo, pues eso, con el invierno en Navidades a temperaturas de 15 bajo cero, te puedes imaginar.
Dar luz a este tipo de situaciones tan graves, ¿tiene consecuencias? ¿Has recibido alguna vez amenazas, presiones por publicar?
La verdad es que hasta ahora he tenido suerte, y he tenido suerte en los sitios donde he estado también, sí. Tampoco hago yo lo que se llama far online, o sea, yo no me meto en los tiros, digamos, a mí eso me asusta mucho. Y una vez le oí, hace muchos años, cuando empezaban esto, a mí que ahí estarán, ¿no?, que decía que en la retaguardia hay un montón de buenas historias, y es cierto, y al final son esas historias las que busco, sí, las historias de retaguardia.
Bueno, también has hablado de otros conflictos, como ese pacto entre Turquía y la Unión Europea con los refugiados y demás. En todos estos años, ¿hay algo una situación que te haya impactado especialmente o que te haya parecido especialmente injusta? Es decir, esto clama al cielo, esto es inhumano.
Pues no sé, en multitud de ocasiones. Sí que me quedo, si tuviera que destacarte alguno, con lo que fue Lesbos en 2015, sí. Uh-huh. Lo de que cuando llegaban 4 y 5 mil personas diariamente a la isla y no había nadie que acogiera que cogiera esas marcas. Era descorazonador ver cómo una tras otra, porque a veces con frecuencias de 10 minutos o 5 minutos de separación entre una y otra, y allí solamente estábamos cuatro periodistas y cuatro voluntarios europeos, pero no existía un ente estatal, digamos, ¿no? No existía, no estaba la policía, no estaba el ejército, no había nadie. Y ver cómo los voluntarios a las mañanas tenían que retirar los cadáveres que estaban en las playas, a mí eso me tocó, sí.
Joder. Tiene que ser tremendamente impactante, pero entiendo que, Javi, compensa, ¿no? El poder después contar todo esto y poder luchar por esa gente tiene que compensar esos momentos duros, porque pues haciendo un ejercicio de autocrítica también, aquí lo tenemos muy fácil desde Euskadi, nosotros vivimos nuestra vida y bueno, pues lo que nos contáis los que estáis allí evidentemente lo vemos, pero puede ser un minuto, cinco, una hora, pero después volvemos a nuestra realidad, ¿no? Pero entiendo que vivir esa situación en primera persona, por una parte es duro, pero por otra te tiene que compensar, te tiene que llenar de alguna manera.
Sí, a ver, sí que llena, pero lo que pasa que también es duro económicamente. Luego claro, ofreces los temas a los medios y los medios te dicen que no quieren si te llegan a contestar. Cuando esos mismos medios llevan todos los años al redactor a ponerlo debajo de la nieve para cuando está lloviendo lluvias torrenciales para demostrar que está lloviendo en algún lugar, o cuando esos mismos medios sacan a la calle a equipos a preguntar cómo vive el calor o cómo vive el frío, ¿no? Y sin embargo, cuando les ofreces una historia pues como esta de personas que buscan refugio, te dicen, bueno, es que ya publicamos algo así el año pasado. Yeah. Sí, es descorazonador y poco a poco al final es algo que tenemos que dejar de hacer, o sea, o dejamos de hacer, no porque queramos, sino porque económicamente no podemos sostener estos proyectos.
Bueno, pues desde aquí, desde Onda Vasca, tienes nuestro reconocimiento, Javi, por el trabajo que has hecho en esta última instancia con Aitamari, este largometraje documental que, bueno, pues nos cuenta esos más de dos años de duración, esa odisea que habéis vivido primero, pues reparando ese viejo atunero, esa reconstrucción, hasta la culminación del primer rescate, ¿no? Que bueno, se culminó con éxito. Como digo, bueno, pues la historia de un conjunto de ciudadanos anónimos, como tú decías, que van a socorrer a personas que huyen de la guerra y del hambre. Es que esa es la realidad.
Sí, sí, no hay otra. Sí que os agradezco darle voz y ojalá que la gente vaya al cine y lo cuentes.
Bueno, pues por nuestra parte, desde luego, de obligado cumplimiento. Javi, Julio, Soriana, por ese trabajo y pues a seguir este camino que desde luego muchos aplaudimos. Es que ricasco.
Venga, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Agur.